Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rafael Nadal.
Sí.
Vamos a explicar por qué. Radio Martí. ¿Tú sabes quién es Rafael Nadal, Guajiro Peña?
Es un sueco. Vive en Estocolmo.
Cuando tú dices Rafael, tiene que decirlo con letras mayúsculas. Sí. Rafael.
Se dedica a montar caballos, Rafael,
sí.
Nadal.
El sí, pero... sueco. Pero todavía el Guajiro está confundido. Bueno, el Guajiro siempre está confundido, pero ahora más que nunca. Porque piensa que estoy hablando de Rafael García Toledo.
Sí,
confundido nada.
Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Tenemos aquí al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles tenemos a Delfín Coca.
Le dicen el ídolo de Radio Ciudad de La Habana, ¿qué te parece?
En Jatibonico, ¿verdad? Coca, Jatibonico.
No, él es del Vedado.
No existe en Puerto Padre.
Muy bien. Me acompañan aquí, bueno, como siempre, Orlando El Guajiro Peña. Ponme aquí en la cámara a Edemio Navas González y vía telefónica.
Estamos por acá, señores.
Así es. Desde Kendall, la Florida, Rafael García Toledo.
Muy bien, quiero que sepan que se oyen mucho mejor. Están en el estudio A,
¿no? Sí, porque por fin nos pusieron en un lugar un poquito más decente que en medio de la sala de redacción con ese estudio de tercera categoría. Ahora estamos en el estudio C y no sé, me dijeron que, ¿verdad, Cepillo? La próxima semana vamos a estar en el B. Estamos jugando Musical Studios, ping pong, sí. Así que, muy bien, de cualquier manera, hoy vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas, les vamos a explicar por qué camina al borde del abismo LeBron James y los Cavaliers de Cleveland.
Eso en la para final, olímpico, ¿no?
En la final de la NBA, bueno, este es un país libre, todos claro, podemos hablar de claro. Eso, ¿no?
Sí, me voy a meter a escuchar.
Sí, Demio con boxeo y peloteros cubanos de ligas menores, Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde Cementón. Están? Y que, Cementón, usted perdona.
Vamos a darle qué tiempo hoy al Guajiro, ¿un minuto o menos?
Tres minuticos. Ay, los capitales de Washington del hockey sobre hielo que están a punto de ganarle a Las Vegas en la final por la Copa Stanley, como dice el Guajiro Peña.
Claro, déjame decirle que por primera vez, Padilla, te felicito por estar de los ligas menores.
Porque muchas gracias.
Padilla, esos
muy
son
amable, Padilla.
Seres humanos y cubanos también.
Claro. Bueno, yo generalmente siempre hablo de los cubanos en liga menor y también, por supuesto, de los cubanos que están en Corea del Sur, como es el caso del avileño Adonis García, okay. De los que están en Japón y en otras ligas. Tratamos de hablar de los que no están en grandes ligas también.
Bueno, y antes de pasar con el béisbol de las grandes ligas, Guajiro, ¿quién es Rafael Nadal, por favor?
No, espérate un momento.
¿Cómo que no? ¿Quién
Dame
es?
Dame a Rafael tranquilo, porque Rafael sí. Tiene... Rafael está cómodamente porque dice, si tú no quieres caldo, te dan tres tazas.
Es verdad, Pepito,
y
¿qué está pasando? Cleveland
le han dado tres tazas ya.
Sin comentario. Con eso le voy a pedir a Mr. Coca que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya tenemos varios resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las grandes ligas y menos mal que traje aquí mi teléfono inteligente porque, como de costumbre, aquí tenemos problemas con las computadoras, a veces funcionan, a veces sí, a veces funcionan a medias, cuando está lloviendo no funciona, si
eso
hay
culpa de
tampoco.
Culpa de
y entonces hay que venir aquí. No, ningún punto de vista. Hasta ahora está funcionando la computadora. Pero,
espérate, Lacayo.
¿Qué pasó?
Quiere decirle a los fanáticos tuyos que tú tienes teléfono, ¿verdad?
Es por eso, porque la computadora está buena, señores.
Bueno,
al fin se compró un teléfono, ¿verdad?
Bueno, hasta ahora me está entrando aquí computadora e internet. Les puedo decir que hay 5 resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las grandes ligas. De cualquier manera, vale la pena estar preparado con el teléfono inteligente porque uno nunca sabe. Todavía estoy tratando de entrar a MLB.com. Sí. A propósito, para que ustedes sepan, en Cuba, MLB.com como ustedes pueden ver los resultados finales.
A propósito, papito, hoy jueves fue una tarde de dobles para los peloteros cubanos en las Grandes Ligas. Por ejemplo, el Junior, Almora Junior, el hombre prueba del equipo de los Cachorritos, disparó un doble, continúa por encima de los 300. Yo no sé qué le pasa al manager Joe Maddon, que no lo utiliza todos los días. Se ha convertido en un séptimo bate muy bueno, pero cuando lo ponen de hombre de prueba como primer bate,
muy bien,
el muchacho cubano responde. Después vamos a hablar.
Muchas gracias por quemar tiempo.
De dobles para los cubanos.
Muchas gracias por quemar tiempo mientras entraba aquí la pantalla. Sí. Oye, Demi es un profesional. Gracias
Pito Abreu, Yaciel Puy, bueno, Moncada conectaron dobles.
Ok, aquí Guajiro Peña, las reglas del juego. Yo voy a dar los resultados finales. Luego tú metes toda la descarga que tú quieras.
El Demio te deja, bro.
Bueno, ya tú dices que los Yankees no tienen el nombre en el uniforme atrás.
Yo lo que quiero que esta tarde, esta noche y también por la madrugada, para los que nos escuchan a la una madrugada, que el Guajiro Peña no haga la historia de Rafael Nadal, porque él la conoce perfectamente. Sabe lo que hizo Nadal cuando comenzó en tenis.
Correcto.
Y lo que ha hecho en toda su historia.
Así
que no hagas toda la historia de Nadal.
Yo la voy a hacer.
Oye, perdone, ¿tú sabes quién es Rafael Nadal? Nadal es un nadador de Puerto Rico.
¿Tú sabes qué significa Nadal en catalán? Nadal significa Navidad, para que tú sepas. Aquí.
Sí, señor.
Lecciones de catalán gratis.
De Natal viene.
Así es. Muy bien, los Cachorritos de Chicago. Esta tarde, hoy, los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-3. Lo ganó Dunsing 2-0. Lo perdió Pivieta 4-5. Y Morrow, con su rescate número 15 de la temporada. Almora Jr., el cubano-americano de Hialeah, con 2 hits, incluyendo doblete, como les dijo Edemio. Anotó una carrera, batea 314 el cubano-americano. Sin embargo, el héroe ofensivo fue Rizzo, con 2 carreras impulsadas, conectando su 10º cuadrangular de la temporada para el equipo de los Cachorritos de Chicago. Los Cardenales de San Luis por fin pudieron derrotar a los Marlins de Miami. Nadie es perfecto. 4-1 fue el resultado de hoy. Lo ganó Mikolas, 7-1. Lo perdió Richards, 0-3. Y Norris, con su rescate número 12, quien se destacó por los Cardenales. Pham, el center fielder, con 2 imparables, 2 carreras anotadas. José Martínez, primera base, 2 impulsadas, 2 imparables en la jornada. Martínez jonroneó su 6º. Voit jonroneó su 1º del año. Edemio, para los Marlins, su derrota número 40 de la temporada.
Sí, pero déjame decir que le han dado varias galletas ya a los Cardenales este año.
Es verdad.
Bueno, en realidad el equipo de los Marlins, tal como pronosticamos cuando estuvo a punto de comenzar la campaña, fue a finales de marzo, casi todos hablamos del récord que iba a tener los Marlins en el 2018. Y la inmensa mayoría opinamos de que apenas iban a alcanzar 60 victorias. Ya llegamos a los partidos 62, algunos equipos tienen 63, otros 61 con algunas cancelaciones, pero todo parece indicar de que los Marlins, si llegan a 55 triunfos, van a hacer tremendo trabajo. Y eso lo dijo Derek Jeter antes de comenzar la campaña, que están preparando un equipo para las temporadas del 2021. O sea, 2018 no estaban buscando nada, 2019 tampoco. Y si yo fuera fanático del equipo de los Marlins, yo me tomaría 2 años de vacaciones, no como Carrillo y su hermano, que aunque pierden, van de vez en cuando. Son fanáticos verdaderos. Me gusta Carrillo por eso, porque aunque estén perdiendo, acuden al estadio. Tal lo ocurre, por ejemplo, en Chicago, cuando los Cachorritos estuvieron 108 años sin jugar, con los Medias Rojas de Boston, que estuvieron 86 años sin ganar. Esos son los verdaderos fanáticos. Ahora, en el caso personal mío, si yo fuera fanático de los Marlins, yo no iba este año y el próximo tampoco. Iba a ir a la campaña del año 2020 porque creo que sí iban a tener un equipo realmente contento.
Déjame decirte, el béisbol, no importa lo que pase, sigue siendo el béisbol, y los fanáticos que son buenos, si pierden o ganan, van a ver la pelota. Ahora bien, tú mencionas los Cubs tuvieron 108 años. Cleveland no gana hace 1000 años. Los Dodgers no ganan hace 1000 años. Y los fanáticos llenan el parque. Uh-huh. Los Yankees han perdido barbaridad de juegos los últimos años y han roto récords. Pero los fanáticos, te voy a decir un cuento, en el año 63.
No de Rafael Nadal.
No, oiga esto, el equipo de los Mets empezaba a jugar pelota y Palillo Santiago y señor Campanares nos montamos un taxi en American Hoteles, ahí en Downtown, New York, para ir para el parque. Y entonces Palillo se puso a decir, No, que los Mets son una porquería, que es una... Y el tipo de altar se paró, se desmontan de aquí inmediatamente y nos tiró. Y nos tiró.
Ahora, ese sí era fanático.
Porque los fanáticos de los Mets, igual que los Cubs de Chicago, hay que aplaudirlo, de Demian. Aquí nadie gana seguro. Para ganar una serie mundial, los Yankees han ganado, pero ¿cuántas veces han perdido los Yankees también? Sí. Eso es historia del béisbol, ¿no?
Está bien. Pero aquí existe una situación que es clara, aparte del béisbol, la parte de la fanaticada, etcétera. Esto, primero que todo, yo creo que esa proyección de Derek Jeter es bastante optimista, porque hasta ahora ellos no han hecho nada para de aquí a 2 o 3 años tener un buen equipo. Otra cosa es la siguiente. Esta gente vinieron y compraron este equipo por más de $1,000 millones, pero la comunidad aquí hemos puesto 600 y pico millones de dólares en nuestros bolsillos aquí en el área de Miami para construir un estadio. Es una falta de respeto que vengan y no tengan un equipo a competir, ¿ok? Porque ese es el deber que ellos tienen. Vienen a sacar la plata y no quieren arriesgar nada. Ah, bueno, la verdad, no tienen por qué tener un apoyo con un equipo, con los dueños, que al fin y al cabo son los que quedan, porque los peloteros que nosotros conocemos los han cambiado todo, ¿okay? Cuando ellos no han cumplido su deber cívico, que es esta gente... peso a peso, la gente inclusive pobre de este país paga impuestos, y con eso hemos construido un estadio para un equipo. El dueño del equipo tiene que venir con un equipo decente. A ver, no hay dinero para otra cosa, pero si tú vas a pagar 1,100 millones de dólares por el equipo, mejor que tú tengas tu reserva para no desbaratar el equipo completamente y poner un equipo que funcione en el terreno.
Rafael, él puede ser que se arregle con el tiempo, pero déjame decirte una cosa. Los equipos de pelota, los Yankees de Nueva York, vuelvo a mencionar a los Yankees, él los busca talento, los que proyectan a los peloteros que tienen condiciones para jugar en Grandes Ligas, esos son los que hay que poner, no solamente el gerente general, no. Los scouts, cuando viene el draft que pasó ahora mismo, firmar los mejores peloteros, porque no solamente los primeros llegan a Grandes Ligas.
Claro.
Yo ayer dije una cosa de Canseco y Martínez, que fueron drafteados los últimos en la historia del béisbol y fueron estrellas en Grandes Ligas. Eso, los scouts se equivocan, pero hay que tener scouts para que te busque pelotero, y especialmente
pitching. Bueno, es cierto lo que dice el Guajiro Peña, no necesariamente cuando un equipo, por ejemplo, ahora en el 18, que Detroit cogió el mejor pelotero supuestamente, San Francisco el segundo mejor pelotero. Hay algunos cubanos que cayeron en los rounds 20, 22, 24 y 25, cubanos que llegaron hace 4 o 5 años, e incluso algunos que formaron parte del equipo nacional infantil y juvenil a eventos internacionales. No necesariamente el hombre que cae en la primera ronda se va a convertir en una estrella. Hay peloteros que han caído, por ejemplo, un caso elocuente, Julito Martínez, no estuvo entre los primeros y figura en estos momentos desde hace un par de años para acá entre los mejores peloteros de las Grandes Ligas. Incluso el equipo del Houston lo dejó libre porque no estaba rindiendo. Lo botaron prácticamente, lo cogió el Detroit, después el Detroit lo transfirió para Arizona, se convirtió en agente libre y ya tiene un contrato de más de 100 millones. Y por si fuera poco, es líder en jonrones e impulsadas, está entre los primeros en promedio ofensivo y creo que vamos a ver entre los finales de esta campaña como jugador más valioso, si no el más valioso entre los primeros, precisamente al cubano Julito Martínez, de seguir este paso que tiene con el equipo del Boston.
Sí, bueno, ya faltan 100 juegos exactamente a muchos equipos, ya se jugó 62 juegos y hay equipos que jugaron 63.
Bueno, eso es cierto, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo estaba explicando, ¿no? Esto, porque eso que tenga que ver, que van a buscar peloteros buenos, que los scouts, todo eso es cierto, pero no tiene nada que ver con esto. Porque aquí habían peloteros buenos que no tenían que pagarle mucho y los cambiaron cuando no tenían que pagar. Los cambiaron para ahorrarse el último centavo y tratar de exprimir el dinero que tienen. Eso es lo que estoy hablando yo, no lo de los scouts.
Pero si votaron a la mascota, por el amor de Dios, para economizarse 15,000 pesos.
Y a la gente que son los líderes cívicos, 4 personas que trabajaban en el equipo, que ninguno ganaba mucho dinero, como está claro, los Kunain, los Tony Pérez, los Andre Dawson, esa gente, los votaron, simplemente para ahorrarse el centavo, una cosa esta. Y si pusieron todo ese dinero, pues tenían que venir cosas. Todos estamos de acuerdo, los 4 lo hemos hablado, que estando había que cambiarlo porque es incosteable. La estupidez fue firmarlo por esa cantidad.
325 millones.
Ajá, exactamente. Pero los otros no tenían por qué haberlos cambiado si tú de verdad tienes interés en tener un buen equipo en un plazo regular, ¿ok? No tenías que gastar dinero, están ahí ya.
Uno de los pocos casos que tuvo el equipo de los Marlins en ser elegible para seleccionar al mejor pelotero en las Grandes Ligas fue precisamente hace ya casi 20 años el mexicano-americano Adrián González. Este muchacho llegó al equipo de los Marlins, le dieron por firmar casi 5 millones, sin embargo estuvo 3 o 4 años en la Liga Menor con buenos números y nunca lo subieron. Cuando el equipo de los Marlins de la Florida en aquella época, con que bueno, no estaba acá en el Marlins Park, comenzó en el 2012 con este nuevo estadio, lo enviaron a Texas. Después estuvo por San Diego, los Dodgers, ahora está con el equipo de los Mets de Nueva York. Pero este muchacho, siendo la selección número uno en Grandes Ligas, nunca jugó con el equipo con el cual firmó en el draft amateur.
Deja que le caiga un poquito.
No, es que ni siquiera me han dejado. Mira, son las 7:16, no he podido todavía dar los resultados finales. Es que primero se comienza con eso. ¿Qué te parece? Vamos a romper el hielo un poquito. Vamos a pedirle a Coca que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, vamos a aprovechar que Demio ha dejado de hablar como una cotorra embarrada de perejil. Muchas gracias, mi socio. No, te queremos mucho. Los mellizos de Minnesota esta tarde derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 7-2. Lo ganó Berríos, el boricua, 7-5. Lo perdió Shields, 1-7. Y en ese partido, ambos cubanos, Joan Moncada y José Pito Abreu, conectaron dobletes, como les comentó Edemio. Para Moncada, su número 12, y para Abreu su doblete número 23. Abreu impulsó su carrera 36, o sea que está encaminado a impulsar 100 carreras este año.
Líder en dobles en Grandes Ligas.
Correcto.
Pito Abreu.
Y también está encaminado, más importante aún, a impulsar 100 carreras este año y seguir su hazaña como el primer pelotero en 5 años consecutivos en impulsar 100 carreras o más. ¿Desde quién? A ver, ustedes
bueno,
se acuerdan.
El último fue Alberto Pujols, okay, del dominicano.
Muy bien, entonces, ya por el boricua Berríos, oigan esto, casi nunca vas a ver un pitcher lanzar 9 entradas. José Berríos, 9 entradas completas, 6 hits, 2 carreras, 0 boletos, ponchó a 10. Eso es verdaderamente impresionante. Sí. Nunca se ve eso. 86 lanzamientos en 9 entradas completas. ¿Por qué no puedo narrar yo un partido así?
No, pero yo te voy a decir una cosa. Este mío te deja hablar, pero tú debías de hablar del viejito que tiene 80 años que ganó también un juego.
Colón. Cristóbal Colón.
Bueno,
¿no?
vamos a decir.
Ganó el número 3.
Comenzamos. Un segundito. Dijimos que íbamos a comenzar con los partidos de hoy, ¿ok? Los Dodgers hoy derrotaron a los Piratas en Pittsburgh 8-7. Lo ganó Baez. 3-3 lo perdió Tailón, 3-5, y Jensen con su rescate número 15. Yaciel Puig solamente vino a batear una vez como bateador emergente, conectó hit e impulsó carrera en su único turno al bate. Así es. Yasmani Grandal se fue en blanco de 5-0 con 2 ponches, dejó 4 hombres embarcados en base. Grandal batea 243 y Yaciel Puig batea 252. Por los Piratas de Pittsburgh, no jugó Sean Rodríguez.
Ayer impulsó una. Hoy jugó aquí.
Espectacular jugando el señor Estor.
Sí, muy bueno.
Así es. Sí. Los Rojos de Cincinnati derrotaron 7-5 a los Rockies de Colorado con un jonrón en el inning número 13. Lo ganó Floro, 2-1. Lo perdió Rusin, 0-2. Y jonroneó Winker para Cincinnati con 2 outs en el inning número 13 para ganar el partido. El cubano Raisel Iglesias lanzó un inning perfecto para Cincinnati y ponchó a los 3 bateadores que vio. Su efectividad descendió a 2.08, pero el cubano no figuró en la decisión porque él lanzó el inning número 12 y da la casualidad, perdón, él lanzó el inning número 9 y da la casualidad que ganaron en el inning número 13. Floro en relevo fue el pitcher ganador lanzando 3 entradas. El Guajiro quería hablar de un partido que se jugó anoche, que Bartolo Colón igualó a Marichal en victorias por un pelotero hispanoamericano. A mí personalmente no me gusta hablar de esto porque entonces vienen los cubanos y dicen, bueno, nosotros queremos nuestra categoría. Los puertorriqueños, no, yo quiero mi categoría. Entonces los negros, no, yo quiero mi categoría. Y los japoneses también. ¿Y para qué separarnos de esa manera? No, ¿verdad, Guajiro Peña?
Hay que señalar que él ganó a Marichal como dominicano, pero el líder latino de más juegos ganados se llama el presidente
de Granada.
De que más. Y él, si sigue pichando, porque lo va a pasar también, creo que le faltan tres. Pero el viejito todavía va tirando 89 y 90 y tiran a qué bola ahora. ¿Te acuerdas que lo dijo un juego que transmitimos que le entraron a batazo? Dice, no, pero estoy practicando el naquebol. Rafael, ¿qué tú crees de Cristóbal Colón?
Bueno, que indudablemente es un individuo con un físico increíble porque aparentemente no se cuida, pero los resultados son que sí se cuida, lo que está es gordo. Uno ve una fotografía de ese hombre cuando era joven y ahora ni se parecen. Son dos animales distintos.
Sí.
¿Okay? Y no hay duda que el mantenerte jugando tanto tiempo tiene un mérito muy grande, ¿no? Yo eso estoy de acuerdo con Pepe, ese asunto del no sé qué latino, el no sé qué el otro latino, el 10 latino, esto es un juego de pelota, cabrón.
No.
Esta parte del mundo.
Además, Rafael, ¿quién quita ahora que los peloteros negros digan, no, entonces yo quiero ahora una categoría para los negros y que los japoneses digan, no, yo quiero ser una categoría para los japoneses?
El jugador japonés mejor que tal cosa, el que más corre de los japoneses. Hay una cosa, para ahondarte un poquitico en eso, en el béisbol de grandes ligas se acordó hace unos años que el número 42 no lo iba a usar nadie más porque era el de Jackie Robinson. Y los que se quedaron con él se quedaron hasta que se retiraron, como en el caso de Mariano Rivera, etcétera. Ahora quieren sacar el número de Roberto Clemente, que es puertorriqueño, el de fulanito porque es cubano, el menganito porque es mexicano. No, señores, eso fue un cambio gigantesco, no solo en el béisbol, sino en la sociedad, que fue, ahora miramos para atrás y decimos, ¿cómo rayo era que no dejaban jugar a los negros en grandes ligas? Eso no se le ocurría a nadie, ¿verdad? Bueno, eso pasaba. Eso sí fue un cambio grande. Ahora, eso no lo hizo Jackie Robinson como negro, lo hizo Jackie Robinson como americano, como humano, como pelotero. Entonces, eso sí es, vale la pena. Para no todo el mundo no puede tener esos números, si no, esto es un carnaval.
Sí, por ejemplo, mira, en fútbol, nadie retiró el 10 de Maradona, lo tiene Messi. No. Nadie retiró el 10 de Pelé. En el fútbol no se retiran la camiseta, pero ¿qué es eso? Tú eres un ser humano, tú contribuiste al deporte, te damos las gracias, eres un héroe nacional, pero no vamos a retirar tu número. ¿Qué es eso? Tú no eres Dios ni nada por el estilo.
Si se hace un equipo es distinto, porque eso es privado del equipo. Mira, Pepe Lacayo tiene el número 7, pues va a retirarse el número 7, aquí en el equipo este, en el Duro Sin Guante, los Tigres y el Duro Sin Guante. Sí. Pero eso es una cosa particular, no decir, bueno, la ley ahora que en el béisbol total se retira el número 7.
Dice el Cepillo Carrillo que a él le gusta esto, para que como el pitcher latino más ganador. Bueno, entonces, ¿quién quita que ahora, Guajiro, quién es el pitcher negro más ganador? ¿Bob Gibson?
Claro.
Entonces ahora, ¿quién quita que vengan los negros? Y no, yo gané más partidos que Bob Gibson. Yo quiero tener mi categoría.
Sí. Ajá, entonces yo dice, Cy Young es el pitcher americano que más ha ganado.
Sí.
No tiene que ver con nosotros.
Entonces ahora viene Yogi Berra. Como yo soy italiano, yo quiero ser el italiano que más partidos ha cachado.
No, pero déjame decirte que si tú te pones a mirar, yo estoy mirando, yo no soy racista, ni he pensado, ni pienso.
No,
yo no sé, esa palabra para mí no existe. Pero no, te voy a decir sinceramente, los negros se han cogido, los dominicanos hay como 70 todos, son negros casi todos, y pinche relevo. Deben haber en los 30 equipos, tenemos que sacar cuenta, por lo menos 60, 70 pinches relevos dominicanos. Ayer en el juego de ayer y antier, todos son dominicanos.
Bueno, mucho prospecto.
Primero, en los puntos de vista del Guajiro Peña no reflejan necesariamente el punto de vista del gobierno federal o de esta emisora. Otra cosa, ayer le diste crédito a dos peloteros venezolanos de ser dominicanos. Eso. Yo te corregí al aire, ¿te acuerdas?
Exacto. No, y oigan, no, pero oigan hoy, qué casualidad, oigan el cementón del Guajiro Peña, ¿de qué se trata? Sí. Hoy, okay.
Bueno, vamos a hablar de una serie súper importante que va a comenzar mañana viernes en el City Field, los Yankees contra los Mets de Nueva York. Y la buena noticia para el equipo de los Mets es que regresa supuestamente ya mañana viernes a la alineación el cubano de allá de Campechuela, Johnny Céspedes. El muchacho se lesionó el día 6 de mayo pasado, tuvo problemas en la cadera, sin embargo, con dolores siguió jugando, estuvo 5 partidos jugando con dolores. Al final dijo, no puedo más, no aguanto más, he estado en la lista de lesionados desde el día 11 de mayo y aparentemente va a regresar mañana viernes en esta importantísima serie entre los Mets y los Yankees. ¿Qué pasó con Johnny Cepeda cuando estaba con el equipo de los Mets, al menos el parte del primer mes de la campaña regular? El equipo de los Mets ganó, estuvo por encima de los 500, ganó 19 y perdió 18. Y ahora sin Cepeda tienen 8 victorias con un total de 13 derrotas. Lo que quiere decir que, en parte, los triunfos en la primera etapa del equipo de los Mets este año fue por la presencia de Johnny Cepeda. Y es verdad, el muchacho impulsó 28 carreras con 8 jonrones en 30 y pico partidos. Y bueno, creo que esto le va a servir de un poco de ayuda al equipo de los Mets, que el letargo ofensivo ha sido pésimo, al menos en las últimas 2 semanas. Ahora sí, Olímpico.
Y no solamente eso, Olímpico. Ese va a ser justamente el partido que vamos a narrar nosotros para ustedes. El domingo...
Apúrese para que usted pensaba a lesionar la semana que viene otra vez.
Sí, es un par de semanas.
Vamos a ver si lo podemos ver jugar, aunque sea un día, porque el domingo a las 8 p.m. les vamos a brindar justamente ese partido. Los Mets contra los Yankees.
Dame. Dice que jugaba con Dolores. Él lleva jugando con Dolores muchos años, porque tiene una prima que se llama Dolores y jugaba Yankee con ella cuando era chiquito.
Déjame preparar una pregunta para que se vaya preparando el Olímpico, o el arquitecto, como quieran llamarle. Rafael García Toro. Rafael, ¿alguna vez algún equipo ha venido después que ha perdido 3 seguidos, le han dado 3 galletas, han vuelto y han ganado? Después tú haces el comentario, ¿ok?
Te voy a dar los números exactos para que te eches a llorar.
Guajiro, la verdad que, bueno, la pregunta es muy buena. Y la respuesta ya la encontré hoy en el internet varias veces.
No, pero puede haber sucedido.
Okay, no. Con lo que, sí, pero bueno, para explicarle a los oyentes que Guajiro está hablando de basquetbol.
Correcto.
Para que no le den un infarto de...
Sí. En la pelota solo ha pasado una vez en toda la historia.
No, porque el Rafael y yo hablamos el otro día de que LeBron vino de 2 perdidos y ganó. Así que puede suceder, nadie...
Bueno, no, todo es posible.
El deporte, deporte pues, tiene su cosita.
Hablaremos eso en el espacio ese.
Además, a mí me gustaría verlo.
Mañana gana LeBron, caballero.
Como una hazaña, la hazaña del siglo.
Y pierde en el quinto juego.
Bueno, no, faltan todavía 30 segundos. ¿Qué pasa? ¿Qué Carrillo? ¿Qué pasa? Tú Carrillo me quieres robar 30 segundos.
Quiere ir de vacaciones para Virginia.
Cuando regresemos en la segunda mitad, vamos a analizar la temporada de los Cavaliers de Cleveland y cómo van las finales de la NBA. El Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? El fútbol internacional, vamos a hablar de Rafael Nadal. Boxeo, peloteros cubanos en las ligas menores, todo eso y mucho más en la segunda mitad de Al Duro y Sin Guantes. Damas y caballeros, esta es Radio Martí. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Hola, te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al Duro y Sin Guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El Gol de Radio Martí.
El Gol de Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Topo. La hermana del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, condenado a un año de prisión, le visitó en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río. Esto fue lo que dijo Omara Ruiz Urquiola.
Ariel está mejor que la visita anterior, pero además de eso, la población penal, una buena parte de la población penal, se ha solidarizado con él. No entienden, como me manifestaron varios reclusos, la injusticia de que un muchacho como ese esté ahí adentro y le han dado incluso comida. La otra vez salí destruida, esta vez salí fortalecida de la prisión porque mi hermano se mantiene incólume en su principio y me lo dijo: me propongan lo que me propongan, que tengan bien claro que no me van a canjear por una salida del país, porque no me voy a ir, ahora menos que nunca me voy a ir. Voy a cumplir lo que ellos decían que yo tengo que cumplir injustamente, pero lo voy a cumplir. Yo no lo voy a faltar como no le he faltado el respeto a nadie. Estoy aquí por una injusticia y voy a aguantar firme, pero mi posición es la misma. O sea, yo me voy a mantener siendo un activista por los derechos medioambientales de todos los cubanos y hagan lo que hagan, yo no voy a abandonar el país.
Profesionales mostraron escepticismo ante las cifras de mortalidad infantil divulgadas este jueves por el régimen de Cuba. Yolanda Huerga recogió sus opiniones en el siguiente reportaje.
La tasa de mortalidad infantil divulgada por Cuba este jueves como la más baja de su historia podría no ser irrefutable. De hecho, algunos consideran que no es muy confiable porque se contradice con el deterioro de las condiciones socioeconómicas del país.
Nutrición, por ejemplo, de las embarazadas y condiciones alrededor del parto están más malas que nunca. Inclusive hay menos médicos que nunca. La cantidad de consultorios que están vacíos aquí son abismales. Y los médicos aquí tienen que atender 3 y 4 poblaciones.
El médico Roberto Serrano de Liz, que ejerce en la comunidad de La Maya en Santiago de Cuba, cree que a la falsificación de las cifras contribuye la enorme presión que ejerce el Estado sobre los galenos.
Responsabilidad del médico, y es un revolizo aquí terrible. Niños que nacen vivos, niños que nacen prematuros con muy poca posibilidad, a veces con un bistec respiratorio, con una membrana hialina, no se anota.
El doctor manzanillero Santiago Márquez conoció políticas de evitar que embarazos que pudieran poner en peligro las cifras llegaran a término, entre otras irregularidades.
Mujeres que tenían retraso mental o muchas familias le priorizaban lo que es la ligadura o que se les realizara el legrado.
Sin lugar a dudas, dice la periodista independiente Adriana Zamora, embarazada de 7 meses, el régimen da cierta prioridad al programa materno-infantil.
Los médicos también están muy presionados.
Aún así, las cifras que informan las autoridades cubanas son difíciles de creer. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió este jueves la imposición de restricciones a responsables de abusos de derechos humanos en Nicaragua. Mientras tanto, sanciones a funcionarios sandinistas y negación de fondos es la propuesta de la legisladora Ileana Ross Lehtinen. Cristina Caicedo Smith informa desde la ciudad de Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy la imposición de restricciones a la aprobación de visas estadounidenses para individuos vinculados a denuncias por violación de los derechos humanos en ese país. La decisión del secretario de Estado fue motivada por la ola de violencia y los abusos que han socavado a la democracia en Nicaragua. A propósito de la crisis en ese país, la legisladora Ileana Ross Lehtinen se dirigió este jueves a sus colegas en la Cámara de Representantes para que refuercen la presión sobre los senadores en el Capitolio. Esta célula legislativa tiene en sus manos el último paso para que sea aprobado el NICA Act. Ross Lehtinen explica la necesidad de tomar cartas en el asunto.
¿Qué es para decir que los Estados Unidos va a negarle los fondos internacionales a Nicaragua si es que no tenemos reformas en Nicaragua en favor de democracia? Las sanciones que queremos ponerle a varias personas. Yo he mencionado 2 específicamente, Francisco Díaz, Francisco López, personas que han tenido mucho que ver con estas violencias violaciones de derechos humanos y también corrupción.
Al mismo tiempo, la legisladora se reunió con algunos jóvenes estudiantes universitarios nicaragüenses, quienes llegaron al Congreso para pedir ayuda.
Están súper preocupados sobre lo que va a pasar a ellos, a su familia y en todo Nicaragua. Algunos no podían ni enseñar sus rostros porque le tienen miedo a las represalias cuando regresen a Nicaragua.
Cristina Caicedo Smith, Washington.
Rafael, camina al borde del abismo la temporada de los Cavaliers de Cleveland. Si no ganan mañana, es apaga y vamos.
Mañana no van a ir de visita a los Warriors Golden State, ¿okay? Y creo que la bronca de ganar es para no quedarse en Cleveland. La de los Cavaliers para ir a California, que están peleando en este momento. Bueno, vamos a contestar a Guajiro Peña para empezar este segmento. Los equipos que caen en desventaja de 0 ganados y 3 perdidos, eso es una serie de postemporada de cualquiera, una serie de 7 juegos, ¿no? Tienen marca de, Guajiro, atiende, 0 ganados y 131 perdidos, ¿ok? Eso es la serie de postemporada. Pero bueno, la historia cambia cuando vamos a los finales, que es donde estamos ahora. La cosa no es así. Cuando están en los finales, el equipo que tiene 0 ganados y tiene 3 perdidos, tiene 13 posibilidades de perder y ninguna de ganar. Así que ya se verán que la historia en realidad en este momento está totalmente en contra de los Cavaliers. Y por cierto, LeBron James está a una derrota de perder por 6ª vez en las finales. Solamente Jerry West con 8 derrotas y Elgin Baylor con 7 han perdido más veces en los finales que LeBron. Pero claro, eso dice otra cosa muy interesante. Estos son los que más tiempo o más veces han estado en los finales, lo cual en sí ya es una marca muy interesante. O sea, perder en los finales, señores, no es ninguna desgracia. Estuviste en los finales, ¿ok? Y este hombre estaba una cantidad de veces. Ayer los Cavaliers desperdiciaron la mejor oportunidad que tenían de ganar un juego, porque del equipo de los Warriors Golden State, esa tremenda arma, esa amenaza que tiene, que se llama Stephen Curry, que en el último juego anterior a este estableció un nuevo récord en lo que son tiros de 3, aunque se lo quitó a Redal. 9 tiros de 3, tú la ves. Muy bien, y resulta que cuando vieron que estaban, le faltaban 3 minutos, Stephen Curry tenía 1 de 14, ¿ok? Tiros, o sea, de 14 tiros que había hecho, no de 3 puntos, de 2 puntos, del piso, tenía solamente un acierto, una diana. Y de 9 que había tirado, en vez de tener 9 dianas como tuvo la otra vez, tenía 0. O sea, este individuo ayer brilló por su ausencia, hizo 11 punticos. Bueno, hizo 6 asistencias y 5 rebotes, pero Stephen Curry prácticamente ayer fue nada, no hizo nada comparado con lo que hace. Pero un señor que sabe, Kevin Durant, digo, espérate un momentico, esto no es tu día, pero es el mío. Anotó 43 puntos. Tomó 13 rebotes, hizo 7 asistencias y además, por si acaso, se robó un balón también, ¿ok? Kevin Durant, y le dio la puntilla a esta gente del equipo de los Cavaliers. Y a mí me gusta siempre ir a la cosa general del triunfo o derrota de un equipo, que es un equipo, no es una persona, ¿ok? En el caso de los Cavaliers, el LeBron tuvo mucha ayuda. LeBron anotó 33 puntos. 10 rebotes, 11 asistencias, eso es una tremenda actuación en cualquier lugar. Kevin Love, 13 rebotes, 3 asistencias, 20 puntos. J.R. Smith, 13 puntos, o sea, no se quedó solo. 15 puntos del banco Hood, toda esa gente ayudaron a LeBron. Sin embargo, cuando vamos a los porcentajes, tenemos que tirando al aro, el equipo de los Cavaliers tuvo un 43.5% de efectividad. los Warriors de Golden State tuvieron 51.9. Cuando vamos a ver el porcentaje de tiros de tres puntos, el equipo de los Caballeros tuvo 29%, el equipo de los Warriors 34.6. Cuando los tiros libres llegaron a ser, tuvieron 76.5 los Caballeros y los Warriors 89.5. No hay manera que puedan ganar, simplemente. Yo pensé que el juego de ayer lo iban a ganar los Caballeros, yo creía que iban a ganar uno, por lo menos, que todavía eso está vigente. Si va a ganar uno, yo creo que tienen que ganar el juego que viene, que va a ser el cuarto juego, porque no creo, si lo pierden no hay nada que hacer ya, no hay que jugar más. Pero si lo ganan, okay, tendrían que ir 3-1 a jugar en el lugar de los Warriors. Y los Warriors tendrían que perder los dos últimos juegos, cosa que es poco improbable, aunque ha pasado. Efectivamente ha pasado. Los Warriors han estado ganando 3-1 y han perdido la serie anteriormente. Así que aquí cualquier cosa pueda pasar. Yo sigo inclinándome que va a ser en 5 juegos y los Cavaliers deben de ganar el próximo juego.
Bueno, además de que ya le llegó el memo a todo el mundo mañana, de la NBA no le gustan las barridas, ya eso lo sabemos de sobra. Además, cada baloncesto de postemporada de la NBA, especialmente la final, genera miles de millones de dólares. Así que aunque sea un partido, se van a dejar perder los guerreros de Golden State. Además, si pierden mañana, entonces ganan la final en casa el domingo. ¿Es el domingo o el lunes?
Bueno, puede suceder muchas cosas, pero ese primer partido, ese tropiezo fue... Perdieron todas las condiciones. Y yo me pregunto, ¿no será culpa del coche que no le llamó la atención?
Sí, a los Cavaliers, tú dices.
Fue un fenómeno.
Todo eso está muy lindo. Yo les aseguro que mañana Cleveland gana. ¿Cuánto quieren apostar?
Bueno, no, yo no apuesto. Yo creo que va a ganar Cleveland.
Yo también. Muy bien.
Pero no creo que sea la razón. Decir una cosa última. André Iguodala, que no podía jugar porque está lesionado, jugó ayer. No fue un gran factor, pero bueno, hizo su trabajo. Iguodala anotó 8 puntos, etcétera. Tuvo nada más que 22 minutos. Y decían, bueno, ya no tiene dolor, pero se así pasó es toda la noche arrastrando las rodillas. O sea que ese Iguodala no es el Iguodala que tenía que salir.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen? Óyelos. Guajiro, te han llegado textos de Cuba, léelos.
Sí.
Léelos. Bueno, tú sabes leer, ¿no?
Yo te digo, si yo estoy en Cuba y pongo esto y no me los leen, no los mando. No,
léelos.
Mira, por ejemplo, de 100% al duro y sin guante. Pero bueno, faltan 100 juegos por jugarse en Grandes Ligas y el Guajiro está pensando algo increíble que está sucediendo y todo el mundo lo sabe con los peloteros latinos. En la Liga Americana, vamos a empezar por la Liga Americana. El mejor bateador es un latino. Segura está batiendo 3.39, líder absoluto. Después le sigue Castellanos con 3.33, Altuve con 3.32 y el señor Machado con 3.23. Jiménez del equipo de Boston 3.17 y Julito Martínez 3.17. Pero bueno, aquí Rosario está en este momento con 3.12, un muchachito que empezó a jugar pelota, lo todavía metió 3 jonrones. Pero bueno, y el señor Martínez del Boston tiene 20 jonrones, líder absoluto.
Es verdad.
Y ahora vamos a empezar que el señor Ramírez del Cleveland tiene 19 también, y Machado tiene 18 y Encarnación 16. Empujada, Julito Martínez, líder. Oigan esto, 52. Machado 49, Rosario 43, Ramírez del India, los indios del Cleveland 43, Picheo, Saverino 9-1, Carrasco 7-4 y Rodríguez del equipo de Boston, tremenda temporada muchachos, 7 ganados y 1 perdido. Y Salvado Chama con 15. ¿Qué le parece? Pero bueno, yo pienso que son peloteros, esos son los tres. Los que están de los 10 primeros líderes, estoy cogiendo estos peloteros latinos. Pero bueno, vamos a ver para la Liga Nacional. Arenado 325, Martínez de San Luis 311, el señor Almora 314 de los Cubs de Chicago y Jonrone Villanueva tiene 15 de San Diego, Bay 14 de los Cubs de Chicago, Arenado 12 del equipo de Colorado y remolcada Bay 46, líder, oigan esto, con los Cubs de Chicago y Suárez 44 de Cincinnati. Picheo, estamos bastante flojos en la Liga Americana, el señor Yu González con 6-2 y Quintana de los Cubs 6-14. Iglesias, tremendo relevo con el equipo Cincinnati de todos los juegos.
Hoy ponchó a 3.
Exactamente, no hay duda de eso.
Los 3 que vio.
Estos son de los 10 peloteros latinos que están, de los que están líderes, porque hay muchos por ahí. Y los americanos, que lo diga de la calle cuando pueda, pero hay que mencionar que se están destacando. Hay un grupo que se está destacando bastante. Abreu. Se ha destacado también Moncada, terminando la temporada. Gurriel, haciendo buen trabajo. El Caballo Loco también y Grandal. Y el señor Iglesias, que se va bateado volviendo loco, no tiene que batear 270 y pico. Así que eso es todo. Pero acuérdense, esos son de los 10 mejores peloteros latinos.
Eres un bárbaro. A continuación.
Perdona, Pepe, que no hace una aclaración, porque los oyentes a veces no reciben exactamente lo que hay. La lista que acaba de dar Guajiro es de latinos nada más. En realidad, si tú vas a la Liga Americana, que te está bateando más, seguro está en segundo lugar. En primer lugar está Betts con 3.59 sobre los 3.39, segura. O sea, no es que estos sean los primeros bateadores, son primeros bateadores entre los latinos.
Correcto, ¿okay? que es lo que estábamos hablando antes, que a mí no me gusta separar. A mí no me gusta separar latinos de negros, de americanos, de japoneses. Pero bueno, yo entiendo lo que el Guajiro está haciendo. Muchas gracias, Guajiro.
No, Rafael, yo lo que pienso es que en la Liga Americana siempre, no sé por qué razón, tiene más peloteros que la Liga Nacional.
Así es.
Y aquí lo demuestran los líderes, ¿sabes?
Ahora viene la sección favorita de Edemio Navas, el boxeo profesional.
Mis amigos, antes de entrar en el tema del deporte de los puños, vamos a saludar a algunos amigos oyentes. Blas Mulet nos saluda. Dice, saludos campeones, vive en Miami y está casado con Elizabeth Mulet, es de la ciudad de Holguín, la ciudad de los parques, mi provincia. Néstor Javier Cáceres nos saluda desde Honduras y bueno, también Oreste Suárez, precisamente Oreste Suárez dice que bueno, que le gusta este estudio.
No, dice Oreste Suave que la diferencia de este estudio al otro es del cielo a la tierra, sí, que esto es mucho más profesional. Y Oreste Suárez dice, los Marlins es un gran equipo de triple A.
Bueno, un equipo de triple
A. Y Lázaro Álvarez nos saluda desde California. Dice, un gran abrazo para todos
pobrecito
ustedes,
los
también
Marlins.
Para ti, Lazarito. También Gaidis Morán nos saluda y Alberto Ramírez. Dice, buenas tardes desde Alemania. Así que hay 6 horas entre el sur de la Florida y Berlín, Alemania, que es la capital de Alemania. Así que no puede ver en horas de la madrugada allá en Alemania, o si no, por la mañana.
Deutschland.
Demio, perdona, Demio, que tengo un segundito más. Este señor, Aurelio Borrego, siempre manda, vive aquí en Miami.
Un abrazo para Aurelio.
Sí.
Bueno, señores, pasado mañana, sábado, estará combatiendo en Cayo Hueso, acá en el sur de la Florida, el invicto cubano, el marienense Jairon El Majá Socarrás. Se enfrentará contra Danny Flores, combate pactado a 8 rounds en las 126 libras. Jairon tiene 17-0 con 11 knockouts. En tanto, Flores acumula 15 victorias con 12 derrotas y un empate. Jairon en su anterior pelea derrotó a Luis Díaz y esto fue en febrero pasado en Kissimmee, en la parte central de la Florida. Y el otro cubano que verá acción próximamente, bueno, Jairon regresará al ring de nuevo el día 20 de julio en Kissimmee, Florida. Y el otro cubano que verá acción estos días, ya el sábado de la próxima semana, será el muchacho de Santiago de Cuba, el bronce olímpico de Beijing, China, en el 2008, Jordanis Ugaz, convertido en uno de los mejores pesos welters de Cuba. Estaba viendo un video entre Brandon Crawford, para mí uno de los mejores del mundo libra por libra, y el cubano Jordanis Ugaz, ambos están entrenando en Las Vegas con miras a su próxima pelea. Y en el caso de Ugas, estará peleando el próximo sábado en la ciudad de Frisco, estado norteamericano de Texas. Ugas con 21 victorias y bueno, derrotó a Ray Robinson. Esto fue en febrero pasado en un gran combate. Y la otra situación con respecto al boxeo es que la Federación Internacional de Boxeo, que radica en Medellín, Colombia, ya oficialmente ayer miércoles dijo que le quitó el título de la Asociación Mundial de Boxeo al kazajo Gennady Golovkin porque no quiso exponer su corona. Así que, Pepito, hasta aquí el boxeo, porque hay más noticias. Hay
mucho más noticias.
Castillo te manda recuerdos. Está en la iglesia donde trabaja la hija mía.
Un abrazo para Castillo, Eliezer. Y Eliseo y el otro, Elícer, todos los tres Castillo.
Eliseo que perdió con... Peleó con Vladimir Klitschko en Alemania.
Muy bien, a continuación, esto va a ser cortico, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Exactamente. Exactamente, dentro de una semana arranca la Copa Mundial de Fútbol FIFA Rusia 2018. Hay un partido el jueves, el país anfitrión contra Arabia Saudita. Hay 3 partidos el viernes y 4 partidos el sábado y 3 más el domingo. Muy bien, eso es el fútbol. A continuación, la sección favorita de Rafael García Toledo, pero hoy se la voy a usurpar yo. Él me da permiso, porque vamos a hablar de un bimedallista de oro olímpico, Rafael Nadal. Así que a continuación, muchas gracias. Bueno, Rafael Nadal ha avanzado una vez más a las semifinales del campeonato francés de tenis. Esto no es noticia para nadie. Caballero ha ganado 16 torneos de Grand Slam, ha ganado 10 veces el Abierto francés y va a jugar contra el argentino Juan Martín del Potro justamente mañana por la final del Abierto francés de tenis. Rafael Nadal, además de los 10 abiertos franceses que ha ganado, 3 veces ha ganado el abierto norteamericano, 2 veces Wimbledon y una vez el abierto australiano. Así que tiene los 4 Grand Slams, uno de los pocos tenistas masculinos que ha logrado esa hazaña. Y, por supuesto, en la era moderna tiene el récord de 10 veces haber ganado Roland Garros, que es el abierto francés de tenis. Actualmente es el número 1. Y quería decirles que la final femenina se va a jugar el sábado en París entre la rumana Simona Halep y la norteamericana Sloane Stephens de los Estados Unidos. Va a ser, por poco es una final española y rumana, pero Stephens le ganó a la vasca Garbín, la venezolana vasca española Muguruza, para avanzar a la final femenina. De cualquier manera, le deseamos mucha suerte a Rafael Nadal, que ha tenido muchas lesiones durante su carrera profesional. Se ha perdido varios torneos, especialmente en la rodilla, ha tenido muchas lesiones. Y como este es el segmento olímpico, también quería recordarles que además de los 16 torneos de Grand Slams, además de los 75 torneos profesionales que ha ganado Rafael Nadal, también ha ganado 2 medallas de oro en 2 olimpiadas distintas, una ganando la final masculina. Creo que fue en Beijing, y la otra, la doble de tenis masculino, que fue el año antepasado. Así que una impresionante carrera profesional, y estoy seguro que Rafael García Toledo, no tiene que ser de Rafael Nadal, puedes hablar de cualquier tema olímpico, Rafael.
Bueno, no, te voy a decir una curiosidad que no mucha gente sabe. ¿Por qué este torneo se llama Roland Garros? La gente piensa que Roland Garros fue un tenista famoso francés, pero no fue así. Roland Garros fue un aviador, simplemente uno de los pioneros de la aviación mundial. Voló en 1909 y hacía, piruetas, etcétera. Fue uno de los primeros, es un héroe nacional porque fue, como decir, los hermanos Wright de los pilotos de Francia. Y él volaba una cosa que los muñequitos, los que son de la edad mía, lo conocen. Era un dragonfly, o sea, una luciérnaga que se llama en francés de monsieur. Es como señorita voladora. ¿okay? El tipo de avión que era, que no me imagino, sí, era un avión de tela, etcétera. Eso lo hablaba Roland Garros. Sí. Le pusieron el estadio Roland Garros por él y después lo pusieron en tenis. No tiene que ver con
Muchas gracias, Rafael. Como estamos cortos de tiempo, le vamos a dar a Demio Navas González los últimos 3 minutos del programa para que hable de peloteros cubanos en las ligas menores.
Dispara.
Sí, efectivamente, vamos a hablar de algunos de ellos porque realmente no tenemos mucho tiempo. Runey Castillo, el muchacho de Ciego Ávila, continúa en AAA con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Batea muy bien para 314 en AAA con 3 jonrones y 28 impulsadas. Como van las cosas, creo que Runey, y por el dinero que gana, lo más probable es que a finales de, ya en septiembre, esté en el roster de 40 peloteros del equipo de los Medias Rojas, lo que implica que uno del roster de 40 tendría que bajar a Liga Menor. En doble A, en el equipo de Oakland, Jorge Luis Ruiz, ese gran pitcher de Camagüey, tiene récord de 5 triunfos y 5 derrotas y un promedio de 4.82. Ha lanzado 56 entradas. Le han bateado muy duro a Jorge Luis Ruiz, el de Garamontino, 71 hits. Le han anotado 31 carreras, 30 limpias, ha ponchado 31 y ha otorgado 15 boletos. En los Dodgers, Yaisel Sierra, el pitcher de Holguín de Mayari, ya no está en el equipo. Yadier Álvarez, el matancero, tiene 2 derrotas sin victoria y ha ponchado solamente a 17 bateadores en un total de 15 entradas. Y en los angelinos, José Miguel Fernández, ese pimentoso camarero de Matanzas, ha jugado 53 partidos en la triple A, batea para 345, lo veo próximo ya en Grandes Ligas. Ha impulsado 39, tiene 10 jonrones, un triple y ha conectado 12 dobles. En el caso de Rivel Arrua Barrona, del equipo de los Dodgers, ya fue dejado libre por completo, no está jugando ninguna liga independiente. Y bueno, Joan Esquial, el pitcher de Mayarí en Holguín, está jugando en doble A en el equipo, en la organización de los Astros de Houston. Tiene 5 victorias, el holguinero, 4 derrotas, 5.17 de efectividad. Ha lanzado 47 entradas, ha ponchado a 36 y ha otorgado un total de 14 boletos. La próxima semana, o sea, el venidero lunes, vamos a hablar de otros cubanos que están en Liga Menor y los que están en Corea del Sur y en Japón.
Dice la gente que Lacayo no habla. Hoy le quitó el puesto a Rafael García Toledo y fue el día.
No, él me prestó, sí, me prestó la sección olímpica.
Yo no sé.
Porque le cedió el espacio a...
Para enseñarte a ti quién es Rafael Nadal, ya que tú no sabes quién es. ¿Okay? 16 Grand Slams y tú no sabes quién es. ¿No te da vergüenza?
Y si te dejaran hablar, olvídate tú.
Muy bien, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Recuerden, mañana otro programa especial de Al Duro y Sin Guantes con Rafael y el Guajiro. Y el domingo, béisbol de las Grandes Ligas a las 8 p.m. Los Yankees de Nueva York contra los Mets. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los que nos ganamos la vida haciendo deporte. Rafael, di bye bye.
Bye.
Muy buenas noches. Nos vemos mañana.
Oye, mañana. Hola, te saluda Bobby Salamanca Jr.
Yo soy Pepe Lacayo.
Deportes Martí. Les invitan a participar en el concurso
El Gol de Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al Duro y Sin Guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El Gol de Radio Martí.
El Gol de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.